está en peligro de extinción. La humanidad está en peligro de extinción. La humanidad está en peligro de extinción.
Las últimas noticias no son alentadoras.
Buena suerte.
Como una puerta que se presenta invisible.
Vos elegiste la hora.
Vos elegiste el día.
Y aunque siempre haya estado ahí, solo entonces cobra existencia.
Como una advertencia.
2 minutos antes.
En caso de que el mundo se desintegre. Un programa exclusivo para internet.
Ándale, 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 ándale. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la vicentésima, cuadragésima, cuarta emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de hispanos parlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija.
¡Ah! ¡Hola, amigos!
7 de enero, Lagarto.
7 de enero.
Ya estamos en 7 de enero.
7 de enero.
¿Cómo se pasa el
¿qué
año?
¿Qué significa, güey?
Y que cuando nos queremos acordar,
chinga,
10 de diciembre.
Wey, el año se va en chinga,
y ya vienen las próximas navidades. Damas y caballeros, estamos aquí con los desintegrados. Recordando viejos tiempos.
Recordando tiempos
que vendrán. El mítico de la plata argentina me llamó la atención uno de los mensajes que ha llegado para colaborar con esto de la preproducción de los programas especiales, esto de esta tanda en la que estamos en forma de fichas. Y dice, y hay muchos clásicos.
Hay muchos clásicos.
A mí me gustaría escuchar el momento exacto en que se iniciaron temas como el sexo de las tortugas. No, porque podemos empezar de nuevo. Se transforma en una cinta de Moebius.
Que no tiene final.
Y ya bastante costó que tenga final. Y no sé si lo tiene. ¿Qué es un bicho bola?
Esa es legendaria.
¿Qué es un bicho bola?
Tampoco tuvo final.
No, hay loritos en la Patagonia.
Tampoco tuvo final. Todavía no sabemos.
No averiguamos que sí, que hay un chingo de loritos.
Hay gente en la Patagonia, decirnos,
hay más loro que gente aquí. Bueno, el de postre mamarme el pepino en un campeonato de chipoletón muy histórico. Y bueno, ahora que digo esto, que recordé todas estas cosas, sé que es todo un laburo y no siempre da, pero así como en la intro de los lunes ustedes ponen un resumen de audio de las noticias más importantes no estaría bueno, por ejemplo, los días viernes, un resumen de los acontecimientos de la semana, 5 o 3, 4, 3, 2 fragmentos memorables. Es una idea. Un abrazo,
Carlos.
Claro, como un resumen de programa. Es una idea, claro, es una idea. De ideas está lleno el mundo. Yo creo que su idea merece lo siguiente, mítico.
¿Por qué no me la mama?
Sí, un poco nada más, así, porque sí es una chamba.
Es una chamba, cabrón.
Bueno, pero le podemos decir al mico, tranquilamente. Sí, total, ya está. Y a damas y caballeros, vamos a presentar a toda la María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos llevamos con Frida del Paso Cósmico, es el capitán Roger Vinilo. Que levanta los bracitos como diciendo
eso. Perfectas condiciones,
no sería
wey.
Mi chamba.
No, la mía tampoco.
Nadie se quiere hacer cargo de la chamba. Vio cómo es esto, imagínese.
No, y menos ahora que estamos de vacaciones.
Los búmetros están correctamente.
Perfectos.
Entonces es lo que importa. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. ¡La Muda!
Preparada para la danza.
Corazón, preparada para la danza. Muy bien, hay que prepararse. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de ese viaje con ustedes, un mico.
¿Cómo está, Nicolete? Lo Claudio, no lo quiere.
Güey, ¿qué hace con una trompeta? Esto es ridículo.
¿Qué hace con una trompeta, güey?
Esto es un desmadre.
No, ¿qué está preparado la música?
¿Está preparada? ¿Qué va a hacer? Si usted no sabe tocar la trompeta, no mames.
Salga de aquí, güey, salga de aquí, que me recuerda a la niña boca de trompeta.
No mames.
Y al niño cara de plástico.
Es verdad, cabrón, vaya a ser. La niña boca de trompeta. ¿Qué niña boca de trompeta es el chico?
Ay, güey, que no recuerda la historia de la niña boca de trompeta y el joven cara de plástico.
No, yo no la recuerdo,
¿No la recuerda, güey?
¡No, güey!
¡Ja, bingo!
¡Ja, hola, amigos! Ya está.
¿Cómo están todos?
Estamos todos bien.
Les voy a contar la historia de la niña boca de trompeta y el joven cara de plástico.
¡Wow!
La niña boca de trompeta vivía en un pueblillo.
¿En un pueblillo?
Sí, iba a la escuela como todas las niñas. Y un día el profesor, el maestro o lo que sea, chambelán, le dio un trabajo para realizar.
Sí, le dio un trabajo práctico.
Para realizar en la casa. Y todos los niños del pueblo se juntaron para hacer el trabajo.
Sí.
Tenían que hacer una nave espacial.
¿Una nave espacial, cabrón?
Y no sabían porque el maestro, profesor Chambelán, no le explicó bien.
Hay profesores que hacen eso, ¿no?
Sí que
a la próxima traigan medio una mamada.
Y hagan de papel una nave espacial.
Bien, bien.
Y la niña boca de trompeta dijo, ah, yo sé, no busquen. Mi abuelo fue astronauta. Mi abuelo era Neil Armstrong.
Neil Armstrong, el astronauta que pisó la luna por
sí que sí. Y yo no sé cómo hacer todas estas mamadas.
Pero era,
dijo la niña.
Pero realmente la niña boca de trompeta era el que del...
Hizo un bollito.
Sí, hizo un bollito.
Con unos papeles, los pegó.
Ajá.
Con una pasta que tenía.
Claro.
Y dijo, ah, es así. Y se fue. Los niños miraron eso y dijeron, bueno.
Es el ejemplo.
Llevaron eso al colegio. Y el profesor los madrió.
Esto es una porquería, es una nave espacial.
A la basura, cero para todos.
Sí que sí.
Expulsados de la escuela. Y la niña...
Sonreía la niña.
Sonreía, todo el tiempo.
Sonreía.
Sí.
Sí que sí. Se juntaron por la noche a escuchar música y a tomar unos... bebidas.
¿Con otros amigos o con los compañeros? Por los compañeros de colegio la habían odiado.
Compañeros y otros amigos salían.
Sí, claro, sí, 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 sí.
Escuchaban los Beatles cuando la niña boca de trompeta dijo, ¡ja! ¡Qué bella canción! ¡Yellow Submarine!
¡Yellow Submarine!
¡Deben disfrutarla gracias a mí!
Sí, gracias a la niña boca de trompeta.
Sí que sí. Mi tía me llevaba todas las tardes a la casa de John Lennon cuando compuso esta canción. Y yo siempre iba con una blusa amarilla. Y John me decía, ¡oh, bello submarino amarillito! Componeré un tema, una canción con tu rostro tan bello.
John Lennon. Es que ya me
los niños la miraban como diciendo, pero qué extraño.
Todo el tiempo hablando de ella,
sí que sí.
Esta morra.
Por hablar de ella, perdió a todos los amigos.
Oh, ya le sonaba gorda, ¿no?
Por hablar de ella, perdió a todos los familiares. Ya nadie la quería.
Ni los familiares, ni
no
los
que no, padres, usted pasaba no por la puerta de la casa y escuchaba que ella estaba sola.
Oh.
Mirándose al espejo y diciendo, ah, recuerdo cuando fui al primer ensayo de Elton John. Ah, recuerdo cuando le presenté a Gala, a Dalí.
Pues estaba bien pinche mentirosa la morra.
Era bastante mentirosa.
Sí, niño.
Pero aparte no escuchaba a nadie.
Ah, nadie escuchaba.
Claro, ella tiraba y tiraba cosas.
Era su mundo.
Sí que sí.
Eran cosas que ella había vivido, que ella...
¡Del otro lado del monte!
¡Ay, cabrón!
¡Del otro lado del monte!
¡Del otro lado del monte!
Vivía el joven cara de plástico. Que era muy guapo.
Ah, guapo.
Muy guapo. Todas las niñas querían estar con él.
Suspiraban, ¿verdad? Pasaban por las calles. Ah.
A pesar de su sonrisa constante.
¿Sí?
Y de su belleza, solo se limitaba a decir tres frases.
¿Tres frases?
¡Wow! ¡Esto es genial! ¿Cómo está mi peinado?
Nos vemos a la próxima.
¿Solo eso decía el cabrón?
Solo eso decía.
Ah.
Entonces las niñas querían estar con él, pero duraba muy poco.
Ya, no tenían tema de conversación.
Claro,
güey, porque... ¿cómo estaba mi peinado? Pues,
y las niñas se aburrían, no pasaba nada y se iban.
Es verdad, es verdad. Qué triste historia.
El niño estaba muy mal.
Sí, me imagino. Es una situación... Bueno, pero él se lo buscaba.
Estaba también totalmente deprimido.
Estaba deprimido.
Y decía... ¡Wow! ¡Esto es genial!
Claro,
claro.
No podías pensarlo de otra manera.
¿Cómo está mi peinado?
Sí,
era lo único
nota,
que decía,
nota,
pero estaba muy deprimido.
Y claro, sí, se nota en la forma, ¿no?
Hasta que se le presentó el niño elefante.
¡El niño elefante!
¡Sí que sí, cabrón!
¡Alabado sea!
El niño elefante lo miró y le dijo, joven cara de plástico, estás muy mal. Camina hacia el norte. Y que te lleve la chingada.
¿Ese fue el mensaje del niño elefante?
Y se fue, sí, sí.
Ay, lo
sí,
siguió, ¿no?
No, no daba para hablar mucho tiempo con
no,
él.
No, es verdad, porque ya porque la respondía.
Solo decía eso, ¿sabes?
¿Cómo está mi peinado, niño elefante, ni madres?
El joven cara de plástico le hizo caso y caminó hacia el norte.
Caminó y caminó.
Y caminó y caminó.
Caminó.
Hasta que llegó al pueblo donde vivía la niña boca de trompeta.
Ah, pues estaba en el norte, donde estaba...
Sí que sí.
Fíjese.
Sin saberlo, pasó por la puerta de la casa y escuchó que la niña boca de trompeta decía... Recuerdo cuando le dije a Kennedy, agáchate, te van a disparar.
Wow.
Él se asomó y le dijo, wow, eso es genial.
Pero claro, imagínate.
Sí, yo estaba al lado de él, aunque no saliera el video. Y el joven le dice, ah, ¿cómo está mi peinado? Bien, pero no tan bien como el que yo le hice a Elvis aquella noche en el show de Las Vegas.
Pero mira, la mamona siempre seguía hablando de ella, qué cabrona.
Él le dijo, nos vemos en la próxima. Y ella lo miró y le dijo, no, no hubo próxima, idiota. Él se quitó la vida en esa noche.
¡Changos!
Y él le dijo, ¡wow! ¡Es ¡Eso es genial!
No, y empezaron de nuevo.
Y ella le dijo, sí, tan genial como la última entrega de los premios Grammy que organicé yo.
Pero
y así siguieron hablando, claro. De por vida.
Es genial,
ninguno se escuchaba, pero eran felices.
Genial, pero claro que sí. Pero
sí,
bueno,
sí.
Esto nos demuestra una vez más, el niño elefante ha demostrado a través de sus parábolas y sus metáforas y sus maravillas,
sí,
que siempre hay alguien esperándonos, que por más que no encontremos alguna luz detrás de ahí, que nos podamos formar en parejas,
güey, ¿de qué hablas?
Y lograr que tu pareja...
Creo que
no. ¿No?
¡No! ¡Esa fue la primera pareja de conductores de televisión!
En caso de que el mundo se desintegre.
Una vaca sin cuernos, sin cuero, sin patas, sin vaca.
Que un mono te muerda las nalgas en el zoológico. Que tu suegra se convierte en por no estar. Que la hermana de tu novia esté un mogollón.
Joder, tío.
En caso de que el mundo se desintegre.
Todo un palo.
¡Epa, lagarto y pirata! Aquí llega el Cocoyome.
¡Ah, hola, Cocoyome!
Desde Parral de Chihuahua, México, cabrones. Esto pasó el viernes.
¿El viernes?
Sí, justo cuando estábamos reunidos.
En su celebración.
Efectivamente, estábamos todos reunidos en mi casa celebrando mi cumpleaños. Nos encontramos todos bebiendo y platicando cuando de pronto alguien tocó a la puerta. Una de las presentes dijo...
Ay, me tomé la libertad de invitar a dos amigas, espero que no les moleste.
A lo que la bola de barbacanes ahí presentes respondimos diciendo...
¡No hay ningún problema!
Yo pensé, mientras miraba a la chava que iba hacia abrir la puerta, chale, a ver si esta no invitó a dos momias. Y me imagino que todos pensamos lo mismo.
Sí,
cuando
sí.
En esas entran las minas y ¡no mames, están buenísimas! Inmediatamente todos se fueron a exponer sus cualidades de machos alfa. Uno empezó a hablar de esto, otro de aquello, y agobiaron a las mujeres. Pero Pancho y yo, los dos más borrachines, ni les dimos importancia a las mujeres. Hasta nos beneficiamos, porque cuando todos se pusieron de pie para ir a acosarlas, nosotros pudimos sentarnos junto a la hielera donde estaban las cervezas.
Perfecto.
Mientras ellos se hacían los galanzotes. Bueno, pues en esa estábamos, ellas asediadas por chaqueteros, y Pancho y yo platica y platica sin pelarlas, sin darles importancia a aquellos verdaderos monumentos femeninos. Pero en una de esas, una de ellas, la más guapa, una mujer delgada, morena, lindísimo su rostro, muy bien arreglada, que traía el peinado bien sofisticado, peinado que le cubría a media su rostro, con una gracia digna de la mejor modelo europea,
wow.
De pronto, que esta mujer me llama con voz baja y sutil. Yo la miré y le pregunté, ah, sí, ¿quieres una chela? Pero me dijo, no. Luego señaló hacia abajo como para que yo mirara y ¡madres! Que toma el asa de su bolso y empieza a acariciarlo lascivamente.
Oye.
Como simulando algo, ¿entienden? Bueno, más yo pensé, no mames, güey, esto no me está pasando, esto solo pasa en las películas. Pero no, ella continuaba, sonrió e hizo un gesto con los labios bastante insinuante y después me guiñó un ojo mientras sonreía. Reía y le daba más duro a las caricias de su bolso. Yo dije, ¡Cocoyome, compórtate! Y pensaba, ¿qué haría George Clooney en esta situación? A ver, ¿qué haría ese güey? Y le di un trago a la cerveza para verme como interesante. Así que sí. Pero en esa, ella me hizo una seña como de, ¡vámonos de aquí! Pero así bien cachonda. Y yo, como que me atraganté con la cheve de la impresión y escupí todo, casi me sale por la nariz. No, pero ahí no acabó, porque ella como que le agradó, le causó gracia la situación y me sonreía. Así que yo me dije para mis adentros, ¡Cocoyome, eres un hombre o un ratón! Y decidí ir a sentarme junto a ella.
¡Perfecto!
Sí, llevándome mi queso. No, entonces dije, ¡eres un hombre! Y me fui a sentar junto a ella. Pero en esos que di el primer paso, ¡madres, que el Pancho también da un paso!
No.
Y nos quedamos mirándonos, Pancho y yo, como preguntándonos con la vista si las señas eran para mí o para él. ¡Chales! Pancho juraba y perjuraba.
Confundir.
No, Pancho juraba que lo había mirado a él.
Sí.
Y yo, que como que me había mirado a mí. Así que fuimos los dos directamente frente a ella. Y cuando la vimos de frente, notamos que la morenaza, aquella exquisita, estaba bizca.
¡Wow! ¡Los estaba mirando a los dos!
Sí, ahí entendí yo lo del corte de cabello que le tapaba medio rostro y todo el pedo. Pero ¿saben qué? Igual estaba bien chida, ¿eh?
Sí.
Pero está más bizca que la bizcabuela de la Chilindrina. ¡No mames! Esta mujer, a pesar de ser bizca, estaba preciosa. Lo malo fue que tanto Pancho como yo estábamos completamente sacados de onda. Así que lo más sano fue volver junto a la hielera. Hicieron dos pasos, se acercaron y volvieron, retrocedieron todo con una coordinación
perfecta,
digna de ballet acuático,
sí,
en Chihuahua. Cuestión que nada, y a seguir bebiendo sin preocupaciones de índole sexual, ¿no? ¡Al Cocoyome!
Está chingona, güey.
Las historias del Cocoyome, el para del DF mexicano, dijo, van a pasar la del gas.
El gas. No la encontramos.
Pero no, solo la encontramos. No diga que no la encontramos. La buscamos arduamente. La buscamos arduamente. Lo que pasa que igualmente...
Ahora no vengan con yo me la sé.
No.
Porque no me la damos, ¿no?
Claro. Pero lo que pasa que no es chido el recuerdo para el Cocoyome.
No, tampoco es chido.
No queríamos que el Cocoyome se apetece.
Recordemos la historia de su chamaco diciendo el gas como
el gas.
Las primeras palabras del chamaco.
Bueno,
y al final la vieja
está bien, los que conocen la historia ya saben de qué habla. El para la recuerda constantemente.
Que
hablar del Cocoyome.
El Cocoyome jamás lo olvidará.
Pero bueno, esas son muchas las historias que andan dando vueltas por la nave María Tijuana. Y hay algunas también que demuestran cómo un detalle puede cambiar el rumbo de las cosas.
Sí,
en algunos casos, afortunadamente, en otros lamentablemente. Pero si uno ve el desenlace final, dice, alabado el niño elefante, porque estamos hablando de Charlie Corkid
y
de cómo un detalle le cambió la vida. Estas eran épocas en que empezaban los desintegrados a tratar de contactarse
entre sí.
En determinados momentos complicados como somos los desintegrados, el Rolas de Mexicali quiere hacerle llegar una botella de tequila a Charlie Corkid, que está en Los Ángeles.
Sí.
Para eso utiliza Al Capone, que está en Culiacán.
No,
el Rolas
al bicho.
Toca al bicho de Mexicali.
Sí que sí.
Va el Rolas con el bicho de Mexicali, es el que le quería hacer llevar la botella.
No,
con el
Capone. Está mezclando.
En síntesis, la botella de tequila
llegó
a Charlie Corkid.
Sí, en Los Ángeles.
Sí, pero a partir de ahí la historia iba a cambiar.
¿Qué tal, viejo? En un día tan hermoso, viernes 11 de 2005, en una jornada laboral, me decidí retirarme a mi queridísimo hogar, donde una bella dama me esperaba. Estamos viendo las imágenes justamente en tono sepia de aquel recuerdo de Charlie Corkid cuando tuvo su accidente cuasi fatal de tránsito. Me esperaba para iniciar las festividades. Ustedes, las imágenes que están viendo en realidad es una reproducción de los hechos, una reconstrucción. Y no es el verdadero Charlie Corkid.
No,
es Josh, la Kitty, la que ven a izquierda de pantalla esperando en la casa.
Los famosos, sí, son ellos.
Son, exactamente. Bueno, dice, continúa entonces la narración. Me esperaba para iniciar las festividades del Día del Cariño. Habíamos decidido pasar una velada romántica, yo y mi esposa. Mi esposa llama a mi celular para recordarme que ya había reservado dos lugares en nuestro restaurante favorito. En ese momento tomé las llaves de mi Mustang del 52, color rojo y con capote negro, rines originales y en el espejo retrovisor unos dados color negro que el pirata una vez me recomendó que le pusiera. Con voz agradable y audible les dije a mis compañeros de trabajo:
¡chíngase, güeyes! ¡Me largo de esta mierda!
Efectivamente me fui. Tomé la autopista 101. Al subirme a la rampa, me acordé que tenía una botella de tequila marca Cabrito que mi amigo Al Capone me había mandado desde Culiacán, Sinaloa, México, cuya botella se tardó en llegar en realidad a mis manos gracias a un cabrón llamado Bicho, el cual vive en Mexicali, Baja California, México. Él se tardó en enviármela, pero bueno, esa es otra historia. Al regresar a mi lugar de trabajo, todos los cabrones que aún estaban trabajando me empezaron a tirar papeles y a molestar. ¡No te fuiste! ¡Ah, cabrón, has vuelto! ¿Extrañas la chamba? ¡Are you ready? ¡Ah, motherfucker! Y esas cuestiones que hacen los compañeros de trabajo cuando vemos a alguien volver sobre una acción. Listo a subirme una vez más a la rampa, tomé, lógicamente, abrí la gaveta de mi trabajo, agarré la botella de Cabrito y me fui al carajo sin prestar mayor atención a mis compañeros. Por segunda vez, y listo a subirme una vez más a la rampa para entrar en la autopista 101, y en eso justamente solo vi una luz que me lastimó la pupila de mis ojos. Y como dijo una vez el lobo de Momotla en Cholula, Puebla, México, fue un megaputazo el que escuché. Vi toda mi vida enfrente de mis ojos y solo sentí un calor fuerte en las piernas y todo se nubló y solo escuchaba rechillidos de llantas y sentí el olor a gasolina a mi alrededor. Locos, a la próxima les contaré la segunda parte de la historia. Cuídense y pórtense bien. Y si se portan mal, no regresen a su escritorio porque recibirán un mega putazo desde el pueblo de Nuestra Señora Reina de Los Ángeles bajo el río de la percusión, California, Charlie Corky.
¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? ¿Qué está pensando? En caso de que el mundo se desintegre.
¿Qué onda, camaradas? Desde LA, California, se comunica una vez más Charlie Corky. Pásense la pipa, pásense de lo mejor y acuérdense de se tienen que portar siempre y si por casualidad se porta mal, viste cabrones, no sean tan gachos.
Comunícate con el control en caso arroba canaltrans.com. El cerebro y el subconsciente perciben los estímulos, las órdenes del cambio a nuestro cerebro y sistema nervioso, lo que se traduce en la ejecución de este mensaje, este mensaje.
La duda aquí es donde usted tiene en mente.
A través de la gran red de redes, comunicación entre terrícolas y especies similares. En caso de que el mundo se desintegre.
Transmitiendo para todo el mundo.
De esta manera ingresamos al campeonato justamente de plusmarcas federativas válido para los Juegos Beijing 2008, apertura y clausura de el Chistoretongo con nuestro jurado ilustre, el señor Lagartija. Vamos a que... Ah, no sé dónde está, ¿eh? No, espérenme aquí porque no sé dónde está. Lo estoy escuchando, pero... Porque estaba en el baño... Esperen que... Ustedes esperen aquí. Vayan formando filas. Gracias. Sí. Señor Lagarto. Señor Lagartija. Señor Lagartija.
No está, el señor Lagartija no está.
¿Cómo es? Pero esa es la voz del señor Lagartija. Yo, a ver, esperen. Señor Lagarto,
no moleste, por favor. Estoy acicalando,
Se está acicalando.
Por favor, retírese.
Disculpe. Señor, señor Lagarto, por favor.
Ahora sí.
¿Qué tal? Bueno, se puede cubrir con algo, digo, trae la toalla. Sí, no, enseguida los atiende, un momento.
¿A quién me está buscando?
Señor Lagartija, estamos aquí listos.
Yo no soy el señor Lagartija, discúlpeme. Yo soy Neil Armstrong.
Neil Armstrong.
Sí.
El hombre.
Vendedor de seguros.
Un gran paso para los seguros, un gran paso para la humanidad. Ese es su lema, podría decir que sí.
Bueno, se equivocó, me puedo seguir.
Usted se parece mucho. No, usted, no, espere, no cierre la puerta. Usted es el señor Lagartija.
No soy.
Vamos, que es
este. ¿Usted es del hotel?
No soy del hotel, güey, soy el pirata. Estoy para aquí con toda la gente.
Todo está bien. No. No puedo con todo esto de las hormigas voladoras.
¡Cállese! Es Neil Armstrong. Sí, un gran paso para.
Con esto de las ardillas voladoras, no quiero tener problemas si me andan buscando.
Ah, en el hotel está complicado con eso. Pero yo lo veo que sigue en el hotel.
¿Es para el concurso de
chistoretes? Sí, es para el concurso de chistoretes.
Bueno, vayan pasando.
No, los va a atender así, con esa gorra en la cabeza.
Sí.
Pero suelte la esponja, aunque sea.
Rápido.
¿Cómo olvidar a Armstrong, el vendedor de seguros, eh?
Es que me estaban buscando.
Yo creo que ya no le quedan más excusas en las introducciones del concurso del Chistoretongo para confundirse
siempre
con el paisaje. Siempre hay más. Yo lo que recuerdo, Lagarto,
no chambear.
Recuerdo un chistorete que nos hizo reír mucho a nosotros.
Sé que sí.
Particularmente. No es, ya saben que el más sagrado es el de los osos, todavía no le sirvo.
Que
hay un chingo que están ahí como en el top 5 absoluto.
Póngale
nuestros gustos chistoretiles. El interno 761, un gran contador de chistes histórico que marca el camino y la luz en estos campeonatos de chistoretongo. Pero hay uno particular que fue
en los comienzos, José, estaba gestando
el concurso de chistorete. Y yo justamente este. Vamos a un chistorete que sí habla, por ejemplo, un chistorete de desintegrados. Lo ha enviado alguien de la calle.
Es
interno nuestro. O sea, si tú no eres desintegrado, no te puedes reír.
Claro,
es como un chiste de profesión. Ser desintegrado es casi una profesión. Entonces, algún desintegrado podrá reír a carcajada limpia. Y los radioescuchas, por ejemplo, del programa de Esteban Jacinto Gómez de la mañana de Chilangolandia,
no lo comprenderán.
Por lo tanto, va un chiste nada más que para nosotros, desintegrados. Alguien de la calle se pregunta, hace unos minutos pensando, ¿qué tipo de maíz será Palomita 40?
Está chido, güey.
Que usted está viendo desintegrado.
Qué pendejo, no se pueden reír de eso. Pero bueno, está, el hecho es que nada más era súper desintegrado. Sí, el chistolete, no había forma, ¿eh? Ah, bueno, tenemos por aquí a otros. El cura fiestero, por ejemplo.
El cura fiestero, ¿cómo está, cura?
Muy bien, ¿y ustedes cómo andan?
Mire,
yo lo que a mí me gustaría escuchar el programa cuando la muda dijo. Claro, sí. Cura fiestero, por favor.
Sí, claro, ¿fue en un cumpleaños suyo?
Para mí fue en un cumpleaños de la muda, No.
Claro, sí,
hace hombrito, como limadísima. Hace hombrito para arriba, como diciendo. Claro, no tengo que tengo un disco rígido en la cabeza. Pero se ve que se filtró un día.
Póngale,
suyo y muy sensual. El cura fiestero lo pide varios más.
Un bloque completo con la muda.
Un bloque.
Con pocas cosas, pero un bloque completo, sí. Que tampoco sabemos cuándo es. Habría que revisar todos los 9 de diciembre.
Todos los 9 de diciembre, sí. De que son, bueno, son de 10 temporadas, son 10.
O sea, ¿cómo es?
Sí, bueno,
no era tampoco tanta chamba.
No.
Hay cosas que parecen imposibles y luego uno se da cuenta que no es tanto tampoco. Pero bueno, no se hizo.
Bueno, así somos, claro. Bueno, yo igualmente, cabrones, está complicado, están titilando algunas cosas por acá.
Ah, sí que sí, estamos perdiendo contacto, güey.
Estamos perdiendo contacto, ya, cabrón, no mames.
Estamos perdiendo contacto.
Pero capitán, revise, ajústelo. Señor Lagartija, yo le tengo que preguntar en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra?
¡Ay, carajo! La veo como un cerdito, güey.
¡No mames!
Sí, como un cerdito sin cabeza.
¡No, qué asco, güey, no!
Ay, ¡chale, como el cerdito sin cabeza y el niño cabeza de cerdito!
Es complicadísimo esto, güey. ¿Cómo es el niño sin cabeza y el niño...
Que no recuerda la historia del cerdito sin cabeza, güey.
No, el cerdito...
Se la conté, güey, no la recuerda.
Usted la habrá contado, pero yo no recuerdo, cabrón.
¡Ja, bingo! Amigos.
Hola, amigo, ¿por qué grita acá? Es que
¿cómo están todos?
Soy el niño elefante, viene con...
¡Hola, amigos! No sé. Les voy a contar la historia del cerdito sin cabeza y del niño cabeza de cerdito.
¿El cerdito sin cabeza y el niño cabeza de cerdito?
Sí que sí. El cerdito sin cabeza era la mascota del niño cabeza de cerdito. Y andaban por la ciudad todos los días, los dos juntitos. Solos, tristes, muy contentos.
Los dos.
Y sí.
Sí.
Porque los demás niños no lo querían.
¿A quién no querían, a la mascota o al niño cabeza de
cerdito? A los dos.
No, a cabeza de cerdito.
Porque les causaba gracia ver al cerdito sin cabeza.
Qué chido.
Y le decían, ¡ey, cabrón! ¡Dale tu cabeza a tu cerdito! ¡Que tienes la cabeza bien pinche fea! Y el cerdito ni siquiera podía mirar.
¿Por qué? Ah, ¿por qué?
Porque no tenía cabeza, no tenía ojito, no tenía nada.
Ah.
El niño cabeza de cerdo lo amaba. A su cerdito.
Ajá.
Y no podía soportar tantas lujurias, tantas incoherencias dichas por todos sus compañeros.
Claro. Injurias.
También.
Porque agarró al cerdito y también, claro, lo acariciaba, se ponía lujurioso.
Sí, que sí.
¡Qué güey!
Los compañeros le decían: ¡Ey, cabrón! ¡Dale tu cabeza a ese pinche cerdito! Que no tiene y tú tienes cara de cerdito. Y le decían siempre eso.
Eso era, claro.
Sí que sí.
No eran muy ocurrentes los compañeros, ¿no?
No, lo que pasa es que justo daba la casualidad que el cerdito no tenía cabeza.
Claro. ¿Era una casualidad?
Claro,
¿no
sí.
¿No era que la cabeza del cerdito era la cabeza del cerdito?
No, que no.
Que se la había quitado.
Es más, él no se había dado cuenta que tenía cara de cerdito.
Hasta que sus compañeros no le hicieron notar la
claro.
De cabeza.
Y llegó un día a su casa, se miró al espejo y dijo, ¡es verdad! ¡Tengo cara de cerdito!
¡Wow!
Y tu cerdito no tiene cara.
No tiene ni cara ni cabeza.
Nuestra
cabrón.
Vida es una mierda, dijo.
Ah, sí. Sí.
Y se puso muy triste.
Oh.
Y a mí, amigos, llegó el niño elefante. Sí que sí.
El niño elefante
lo miró.
Apareció en el baño. No sé si estaba en el baño.
No estaba en el baño.
Ah, no estaba en el baño.
El niño elefante lo miró. Acarició. Su cabecilla.
La cabecilla al niño.
Y el otro no tenía cabeza, así que era el único.
Iba a ser difícil acariciarlo. Claro, le acarició la cabeza con su energía. El elefante, ya lo estoy viendo.
Y le dijo, no os preocupéis, la vida es así.
Ah, qué palabras conmovedoras, cabrón. Ya
agarró un pedazo.
No.
Del cerdito.
Un trozo del cerdo.
Y se lo comió.
¿El niño elefante?
Sí que sí.
Pero sanguinario.
Y le dijo, no os preocupéis.
Siempre decía lo mismo, el cabrón ya estaba irritadísimo. No os preocupéis.
¡No os preocupéis!
¡No os preocupéis!
¡El cerdito se regenera! Y se fue.
¡El cerdito se regenera!
Sí que sí.
¡Cabrón! ¡Y estaba con un pedazo comido!
¡Claro!
¡Comido por el niño elefante!
Pedazo, ¡le faltaba un pedazo de
¡ensangrentado!
¡Sí que sí!
¿Y el niño cabeza de cerdito qué hizo?
Y el niño dijo, ¡ah! ¡Puede ser! ¡No puede ser! ¡Del niño elefante me ha dicho que esto se regenera y esto no se regenera una mierda!
¡Ah! ¡Pero quería velocidad! ¿Cuánto había pasado?
¡Un día!
¡Un día!
Dos días.
Dos días, güey.
Tres días.
¿Y no se regeneraba?
Y el cerdito con el agujero.
¡No! ¡Asqueroso!
Y el niño cara del cerdito estaba muy mal.
Sí.
Entonces tomó al cerdito y lo arrojó contra la pared.
¡Oh! ¡Asesino! ¡Criminal! ¡Estalló el cerdo!
El cerdito cayó, una patita se le salió.
Se le salió una pata al cerdo.
Se le salió una patita al cerdo.
De arrojarlo contra la pared.
Sí, que sí, cabrón. Se le dio con.
Estaba flojo el
cerdo. Sí.
Claro.
Y bueno, dijo: ya gastó, me como.
Ya gastó.
Ya gastó.
Ya gastó.
El niño, me como esta pata de cerdo también.
Ah, el niño ya no lo quería tanto. La,
sí,
la
pero lo vio
animalito.
Ahí todo desarmado, claro, ya sí, con un pedazo, un agujero.
Ya cabeza no
pata,
tenía, ni el elefante le había comido, no claro. Y se comió jamón.
Se comió jamón y se fue a dormir. Dijo: bueno, tendré jamón. Para rato y listo, hasta cuando se termine el cerdito y listo.
Y ya está, y me compro.
Se fue a dormir, claro. Pero... dijo, ya, mis amigos no me cargarán.
Ya.
Pero hay que ver si mis amigos me quieren con esta cara. Dijo.
Ah, qué de preocupaciones, porque la cara del cerdito y seguía la cabeza del cerdito, claro. Y...
a la mañana se despertó y al lado de su cama estaba parado el cerdito.
¡No!
Con sus cuatro patas.
¡Lavado!
¡Sí que sí!
¿Quién es madre?
Y dijo, ¡ah, el niño elefante tenía razón!
¿Se regenera?
¡Sí que sí, se regenera!
Oh.
Entonces pensó, ¿yo lo que más quiero qué es?
¿Qué es lo que más quiero?
Tener la casa llena de amigos.
¡Sí!
Y no este cerdo de mierda que no tiene cabeza.
¡Qué malo! Yo pensé que era su mascota querida.
No lo podía mirar.
Claro.
Pero se notaba que estaba triste.
Ah, ¿con qué le expresó? Con el ojete le hizo una expresión,
claro,
como diciendo...
no.
¡Oh!
Me vas a cagar.
Me estás cagando, pendejo.
Y entonces agarró y lo entró a filetear.
Ah.
Le sacaba un pedacito... y le volvía a salir el pedacito.
Pero
le sacaba otro pedacito y le volvía a salir otro pedacito.
Y
se asomó por la ventana y dijo, niños,
jamón,
el cerdo se regenera, vengan, vengan a comer. Y todos los niños se acercaron y cada niño se llevaba un pedazo de ese cerdito.
Ay, qué historia tan fabulosa.
Sí,
y así se acabó el hambre en el mundo, ¿verdad?
No, cabrón, ese fue el comienzo de las cadenas de comidas rápidas.
They're blue for me and you. And I say to myself, oh, what a wonderful world.
¡Aló, niño elefante!
Y cabrón, nosotros ya nos estamos despidiendo.
Sí, cabrón.
Nos reencontraremos mañana, cabrones. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
a Arafli de Ferrari Italia.
Hola, bella Arafli.
Nuestra querida hermanita
Buenacuante.
Sí, te queremos, Arafli. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido como siempre
un verdadero placer.
Esto fue, en caso de que el mundo se desintegre.